1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Mi febrero, Díaz. ¿Y qué tal Cuba y todos los cubanos? Estén absolutamente donde estén. Y sí, febrero, porque Lisandra hoy trae un vestido gris más corto que el diminuto de un mes.
Y yo dije, vestido, será por invernal, por el gris, y no, él andaba por otros caminos, por los que no debe andar.
¿Por cómo que por los que tú?
Sube la mirada, sube la mirada, a los ojos, a los
ojos. Tendría
yo
que tener trábico para mirar. Bueno, sí, al final.
Mirando a los ojos.
A los ojos es donde se mira.
Así es, claro, la comunicación es mejor.
Tengo estrabismo y con ese vestido no puedo mirarte a la cara.
Tú no tienes ningún estrabismo. Deja el descaro. Amigos, empezamos este martes de recorrido con la nota que dejaba ayer pendiente. Juan me interrumpió hasta que finalmente dije, no, ya me doy por vencida, hasta mañana entonces.
Sí, claro, pero no sé si dejarte porque yo tengo la pelea del siglo. Pero continúa.
Bueno, no sé. Ahora de pronto me has dejado intrigada. ¿Cómo fue?
La pelea de la historia. Y será transmitida precisamente hoy, 17. Será transmitida a través de una plataforma que se llama Twitch, de televisión online. De un lado del cuadrilátero, el robot estadounidense de 12 toneladas de peso, casi 6 metros de altura y 430 caballos de potencia. En el otro lado, su adversario, el androide japonés de más de 6 toneladas con un tamaño de 4 metros. El evento es el primer duelo online televisado de la historia de un combate entre dos robots gigantes que tendrá lugar, como ya dije, este martes 17 de octubre, con la pequeña salvedad que este enfrentamiento ya ocurrió el pasado mes de septiembre, en una fábrica abandonada en Japón, donde no se permitió el acceso a nadie. Y ahora se va a transmitir online. Ya se sabe que uno de los robots, el ganador, pues superó a su contrincante por KO. Lo destruyó, lo dejó inutilizado. Y bueno,
la gente quiere saber ahora cuál de los dos
pero
fue.
Pero no se sabe cuál es, no se sabe cuál
de
es.
Los dos fue.
Y bueno, ya se está diciendo que es la primera de las peleas de lo que ya han diseñado como la Liga Mundial de Robots. Paradójicamente, el anuncio que ya se ha hecho viral en las redes sociales de esta liga ha generado pues muchísima controversia, porque por un lado los detractores dicen que es cosa de tarados estar persiguiendo, esperando y pagando incluso por ver a una pelea entre dos robots.
Yo creo que es muy divertido.
Y por otro, los partidarios dicen que todo lo contrario. Los partidarios de la pelea alegan que es mucho mejor que peleen los robots a que peleen las personas.
Completamente cierto. Tengo que compartir eso con ellos. Además, yo creo que es una muestra de ingenio, porque las personas que diseñan estos robots tienen completa libertad para crear. O sea, no tiene que haber una estructura definida, no tienen que tener un arma definida o pueden tener una combinación de armas para destruir a su oponente.
Pueden usar armas. Lo que pasa es que la única arma que no se permite usar son aquellas que penetran el metal, porque ellos son de metal. Las que láser y esas cosas que atraviesan el metal, no.
¿No se puede usar láser? Pero
se destruyen.
A golpe limpio.
Bueno, quizás tengan destornilladores y se quiten los tornillos.
Entonces, a golpe, yo dije, ¿se puede permitir láser? ¿Se puede permitir todas esas cosas?
Bueno, hasta ahora, en esta de que se va a transmitir ya, no.
Ácido, ¿no?
Eso a lo crudo. Pero los amantes de las peleas, si no hay sangre, no disfrutan.
Tengo un montón de malas ideas. Yo recién me doy cuenta de todo.
Aunque la verdad, pensando bien en este tipo, porque de este tipo de inteligencia artificial, si es que inteligencia se le puede llamar una pelea, a mí me asusta un poco. A mí realmente me asusta un poco porque veo que el desarrollo de la inteligencia artificial va muy rápido y hemos visto que hasta ahora casi todos los inventos de la historia pues han terminado siendo armas de guerra. El fuego lo inventaron lo descubrieron con muy buenas intenciones, terminaron usándolo para quemar de al lado. La rueda,
mira,
pues, hicieron armas para barrer a la gente.
Tienes razón.
El átomo, ya sabemos todo lo que trajo. Entonces, mira, no sé si en algún momento, tampoco puede suceder que en algún momento estos elementos de estos aparatos de inteligencia artificial, pues un día superen, nos superen, lleguen a sentir, lleguen a pensar, lleguen a crear. Y digan, bueno, pues ¿para qué voy a ser esclavo de este tonto que piensa menos
que
yo?
Ya vio Blade Runner, ya lo vio. Sí, lo, te quedaste traumatizado con la película, ¿a que la viste?
No, me parece
¿sí la viste?
Sí, sí, claro, sí, me parece
este hombre que es fácilmente influenciable. No, te creas esos cuentos, falta para eso. Ya veremos cómo lidiar
robot,
con el problema cuando llegue.
Que piense y que genere y siente sentimiento y todo eso. Se empiecen a conectar entre ellos y no digan, ¿cómo vamos a ser esclavos de la gente si la gente piensa menos que nosotros? Mira, ¿sabes qué? Vamos a sacar un poco de gente del planeta y nos dominen y nos maten y nos... No, yo le tengo terror a eso.
Yo creo que sí, que es un peligro, Juan, pero para tu tranquilidad, yo creo que ya no estarás en el planeta cuando eso suceda.
Bueno, como va el desarrollo de la inteligencia artificial,
¿de
yo creo
sí?
que sí.
¿Tú crees?
Yo creo que sí. Para
bueno,
mí está al dólar de la esquina.
Es posible, es posible. Es una preocupación. Y por supuesto que sí, como mismo hay personas que utilizan la tecnología para hacer juguetes sexuales, bueno, los habrá que los utilicen para hacer armas de guerra, soldados y ese tipo de cosas. Por lo pronto yo celebro...
Hasta ahora todo lo que han inventado, para bueno, ha terminado siendo... Ya,
todo tiene dos caras, todo tiene su parte buena y su parte mala. Yo creo que eso es inevitable. Así que no podemos detener el avance de la tecnología, el avance de la humanidad pensando solo en lo malo, ¿no? Hay que pensar en
pero
lo bueno.
Ponerle coto a la cosa. No, esa inteligencia artificial. Díganlo que no piensen tanto.
Bueno, pero la pelea entre los robots, ¿te gusta o no? ¿La vieras o no?
No, la pelea, fíjate que sí.
¿Pagarías
que
por verlo?
Sí, creo que sí.
Yo
la
también.
Pelea, sí, la pelea. La voy a
yo
ver.
Yo también. Además, no sé si ustedes, amigos,
y quizá no la vea hoy porque va a ser pagada, pero mañana va a estar.
Cuando
gratis.
Es gratis.
Mañana
ay, pero mira que me ha salido hasta acá. Después habla de mí. Después habla de mí.
No, pero es que no me atrapa mucho eso de ver a dos robots cayéndote piñazos, sabiendo que ni le duele.
No, pero ¿y qué? Porque a mí lo que me gusta es el despliegue de ingenio, ¿no? ¿Con qué va a salir el otro robot? Porque yo me imagino que hay un momento álgido en esa pelea, ¿no? Que entonces alguna parte del robot va a salir de algún sitio y va a aplastar al otro. No puede ser fuerza bruta nada más ahí como si fuera un martillo o algo así. No, ahí hay despliegue de genialidad.
Yo lo veré en las redes sociales. Ya, el que lo va a ver seguramente lo grabará y lo pondrá en las redes sociales, así que usted lo podrá disfrutar gratis.
En algún momento lo vemos.
Claro que sí.
Ay, 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 ay. Diga no a la piratería. Pero díganos cuando pueda. Amigos, ahora sí, voy con la nota, a ver si en algún momento la puedo terminar. Bueno, como siempre, ustedes saben que yo estoy interesada en cómo la tecnología afecta a la sociedad, cómo afecta al comportamiento humano y cómo afecta a las leyes. Por eso cada vez que encuentro una nota de ese tipo, yo la traigo acá para comentarla con Juan, para que me dé su opinión como abogado. Y este es una serie de casos que yo le estaba poniendo en semanas pasadas de cómo el comportamiento de una persona online ha afectado y los ha llevado incluso a prisión, ha afectado su vida y les ha llevado a prisión. Y bueno, hay un caso muy famoso que fue en junio de este año, una corte de Argelia condenó a un hombre a 2 años de prisión por subir una foto a Facebook en la que mostraba cómo colgaba a un niño por una ventana.
Bueno, pero...
Momento, déjame terminar, a cambio de unos me gusta. Esto fue lo que publicó, así como pie de foto. 1000 me gusta.
¿Qué quiere decir colgaba? Define colgaba.
Lo aguantó,
lo aguantaba
el niño y lo ponía fuera de la ventana, ¿ves? Okay. Y escribió en el pie de foto.
O sea, no es la ahorcaba, no.
No. Lo sostenía hacia afuera. Okay. Y puso en el pie de foto 1000 me gusta o lo dejaré caer. Varios usuarios en las redes sociales exigieron su arresto por abuso infantil. El hombre fue acusado de poner en peligro la seguridad del niño, pese a que el hombre luego llevó a corte sus pruebas de que nunca estuvo en peligro.
Que
el balcón tenía barreras protectoras. Lo que pasa es que la foto no mostraba las barreras protectoras del balcón. Pero él dice que no estuvo en peligro. No importó, eso no importó para nada. Así que el hombre tuvo que, o tendrá que cumplir, porque eso sucedió hace muy poco, 2 años en prisión. Hay otros escándalos por publicar fotos inapropiadas también que han terminado en penas de cárcel. Por ejemplo, está el caso de un joven en Nueva Zelanda que fue condenado a 5 semanas de prisión en 2010 por publicar fotos de su novia desnuda acompañadas de insultos. ¿Y entonces qué te parece eso?
Me parece que tienen toda la razón las personas que lo juzgan.
Incluso si el niño nunca estuvo realmente en peligro y fue
sí,
una
claro,
ilusión.
De alguna manera. Peor, no es peor para el niño, pero sí crea exactamente el mismo efecto entre las personas que no sabían que había una barrera protectora. Para eso sí, por supuesto, creo que es una incitación al delito o una provocación a hacer una apología a ciertos delitos.
Además, honestamente, ¿qué tan importantes eran esos 1,000 likes para que usted haga una broma así de pesada? Incluso si el niño nunca estuvo en peligro. Pero es sumamente pesado.
Yo lo veo,
para
yo lo veo.
Usar eso así. Además, ¿por qué?
Yo lo veo punible. Yo realmente lo veo punible. Se me hace un poco... se me hace medio tarado, ¿no?
Claro, eso, absolutamente.
Si no lo... No puedo hablar a favor de ese tipo de cosas, pero si lo hizo para ganar likes a costa de poner en peligro la vida de un niño, mal. Si lo hizo para ganar likes a costa de hacer creer que estaba el niño en peligro...
Usar la imagen del niño.
Pues también mal.
Claro que sí. No, absolutamente de acuerdo. Igual también con la pena de este joven que utilizó las fotos de su novia desnuda y las acompañó de insultos. No sé, no ese despecho, por favor, señor. Pase página y búsquese otra novia.
Yo entiendo que hay novias que se merecen eso y mucho más.
No, señor. No, ¿por qué tú
estoy
dices
jugando,
eso?
Estoy jugando.
¿Qué? Si a ti te pasaban con un tren por arriba y tú tranquilo, ahí te buscabas la otra novia.
Yo soy masoca.
Yo me sé las historias de él. Yo no sé por qué él dice esa bobería si eso no es verdad.
Y eso es lo que tienen bullo a mí, creer
no,
que me vas a pasar por arriba
embullo,
como un... Yo te permitiría embullo también que me arrollara como un...
Voy con la otra
gato,
historia.
Uno de esos gatos que tú has matado en tu...
¿Por qué tú dices eso? Ay, qué pesado. Bueno, mira, voy con la otra historia. Y esta es un caso que ocurrió en Tailandia, pero le dio la vuelta al mundo. Es el caso de Parnari Shanky, de 40 años, detenida en mayo de 2016 por la policía y acusada del delito de lesa majestad y alta traición por insultar a la monarquía. O sea, uno de los cargos más graves en el Código Penal tailandés. Y todo ocurrió por responder a un intercambio de mensajes privados en Facebook con la palabra tailandesa ja, que se puede traducir como ok o sí, a los comentarios de un activista político que la policía calificó de difamatorio. Según la policía, debió haberlos condenado, aunque ella sospecha que esta fue una excusa para detenerla, pues su hijo lidera un movimiento estudiantil disidente. O sea, amén de las sospechas que pueda tener ella de que se trata de una represalia porque ella es la madre de un activista, lo que utilizaron, o sea, la evidencia legal que utilizaron fue que ella respondió sí o ok, está bien, a los comentarios de otro activista político en los mensajes privados de Facebook. Yo creo que eso es excesivo.
No sé, mira, eso es muy complicado juzgar eso, porque si bien yo estoy a favor de cualquier tipo de libertad de expresión, también puedo entender que aunque no esté muy de acuerdo con las leyes locales de determinados lugares, pues que ciertas leyes juzguen determinadas cosas y cada persona que infrinja esas leyes, pues deba ser juzgado. Yo puedo entender determinadas cosas.
¿Entiendes el procedimiento?
Claro.
Independientemente de la justicia.
Es que muchas veces queremos pensar que la justicia, que las leyes son justas. Y no, las leyes son simplemente un grupo de... Un grupo de...
Está recitando la ley en ruso.
Sí, porque así me la aprendí. Un conjunto de normas de conducta que defienden las voluntades e intereses de la clase dominante. ¿Cuál es la clase dominante? Pues ahí estaría el ver de qué lado está la ley. Pero la ley no necesariamente tiene que ser justa. Ahora, ¿debe ser cumplida? Pues sí. Aquí hay determinadas leyes que no nos gustan y cambiemos la ley.
Está bien. Entiendo que todo esto pueda estar respaldado por las leyes tailandesas, lo que le ocurrió a esta mujer. Pero es que ni siquiera fue público en Facebook. Eran sus mensajes privados. O sea, es como si yo tengo una conversación aquí entre tú y yo, muy privada.
Aquí, tú y yo con el radio. Hablar.
Bueno, no aquí, cuando salgamos del estudio. Ah. ¿Sabes? Y yo te digo nada más, sí. No, este hombre no se le puede decir eso ni jugando. Te digo nada más que sí, así es. Ok, sí. Es algo que a veces hasta uno lo dice sin prestarle mucha atención.
Hay que ver no sé, es complicado. Yo te digo, te repito, estoy a favor de la libertad de expresión y a favor de cualquier tema que sea justo para la vida y la seguridad de las naciones, pero entiendo que hay determinadas leyes que protegen determinadas cosas que a veces violamos, a veces a sabiendas que lo estamos violando, y luego tenemos que cumplir.
Bueno, yo creo que son decisiones también personales que toma cada quien, sobre todo cuando se trata de activismo político. Lo importante es estar bien informado, lo importante es saber las consecuencias y si somos capaces de aceptar esas consecuencias por un bien común o por una causa determinada. Por eso es que siempre les traigo estas notas para que ustedes pues hagan su propia reflexión. Amigos, vamos a una pausa, enseguida regresamos.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Amigos, están en sintonía con Radio Martí, escuchan 1800 online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar al internet y la voz de Lisandra hasta sus propios oídos.
Y la de Juan Juan también.
Y para mí no es tan linda, la de ella es un trinar así como el del bohío cuando salen las palomas.
Pero tenemos tus consejos legales, tus opiniones legales, en esta combinación de tecnología y leyes.
Claro,
como la que acabamos de comentar hace un ratico, estos casos interesantes en que el comportamiento online de una persona también ha afectado su vida y los ha llevado incluso a prisión, ¿no? A ser condenados. Ha servido de evidencia para ser condenados a años de prisión. Estamos de recorrido, amigos, quiero aprovechar un momentico para invitarlos a que nos escriban y lo hagan a través de nuestro correo electrónico, es 1800online@gmail.com, 1000 con letras, 800 online@gmail.com.
Facilito. O muéstrenos también su opinión a través de nuestro perfil de Facebook, que es 1800online-martí.
Así que nos puedes escribir, lo mismo unirse a la conversación debajo de algunos de los posts, de las publicaciones que tengamos allí, o nos puede escribir por interno por si tiene alguna sugerencia, alguna idea que quiera compartir, alguna crítica que quiera compartir también. Juan Juan siempre dice que no, pero sí, estamos abiertos a las críticas constructivas. ¿Sí o no? Me mira así fijamente,
no,
me dice
sí,
no, que él
sí,
no.
Sí, yo siempre digo que estamos abiertos a la crítica buena, a la crítica buena. Como usted viene a criticar para mal, pues no pongo los comentarios, claro. No, mentira. Usted, díganos, a mí me encanta que me ofendan.
Sí, Juan, sí lo disfruto. Mira lo que nos dijo este, mira. ¡Ay! Sí. Y ahora, amigos, les traigo una nota que me ha causado muchísima nostalgia y quiero compartirlas con ustedes. Y es que en este martes es la primera vez que Google ha dedicado uno de sus doodles, así le dicen a este dibujo animado, en el que transforman las letras de la palabra Google en el buscador. O sea, hoy cuando usted abre el buscador de Google, lo que le aparece es este dibujo animado de la cantante mexicoamericana Selena Quintanilla. Es la primera vez que Google le dedica uno de estos dibujos animados en las letras de su buscador, de su navegador, y es para celebrar la vida y el legado de una de las estrellas latinas, de la música latina más formidables de todos los tiempos. Así lo presentan ellos en el blog de la compañía y lo hacen para aprovechar una fecha que celebra siempre los fans, los seguidores, el mundo de la música, su familia, por supuesto. Y es que en octubre 17 de 1989 fue el día en que Selena lanzó su primer álbum de estudio llamado Selena, precisamente, y es el primero de otros 5 que lanzaría. El último de ellos lo lanzó póstumamente y se convirtió en el número 1 en los Billboard 200. Así que es un día muy especial. En esta historia que encontré precisamente en el blog de Billboard, explican que la persona que está al frente del equipo de marketing dedicado a hacer estos dibujos animados de Google, de las letras de Google, del buscador, se llama Perla Campos. Ella es la manager de proyectos y es la persona que pidió incluso un tiempo adicional para que este proyecto de Selena Quintanilla le quedara hermoso, ¿no? Le quedara con la calidad que ella lo prefería. Porque es muy bonito, está la imagen de Selena, tiene su nombre, y cuando uno le da play, abre un video musical, abre un player y está el video musical de Bidi Bidi Boom Boom. Vamos a poner un fragmento para que ustedes lo recuerden. ¿O quién no recuerda esta canción de Selena? Y allí en dibujos animados está contada un poco la historia de Selena. Vamos a disfrutar este pedacito de un tema de Selena, Bidi Bidi Boom Boom. Hey, yeah. Es el tema Bidi Bidi Bum Bum de Selena Quintanilla.
Bueno, también debería estar de fiesta J-Lo, porque en gran medida su astronómica, su monumental, su mundial carrera dependió al principio de Selena.
De claro, de la película. De la película. Bueno, pues el dibujo animado que acompaña esta canción hoy en Google hace una especie de recuento, ¿no? La muestran a ella niña, cómo su padre va animando a ella y a sus hermanos a aprender un
Elvis
instrumento musical.
Quintanilla, creo que se llamaba el padre o el hermano.
No recuerdo el nombre de Abraham. Nuestra productora Berta nos lo acaba de recordar. Y el padre, bueno, los va animando a que aprendan un instrumento musical. Se ven en el dibujo animado cuando ellos tocan en fiestas, en bodas, en restaurantes. Y luego, bueno, cuando ya llega el estrellato en los escenarios y la muestran a ella ya adulta. Todo esto en dibujo animado. Está precioso. Perla Campos, como le decía, la persona encargada de diseñar este dibujo animado para celebrar la vida y el legado de Selena Quintanilla. También es descendiente de padres mexicanos y ella, pues siempre Selena fue inspiración para ella, porque crecieron las dos en Texas, con gran influencia de la cultura mexicana. Incluso ella dice que recuerda los viajes por carretera de vacaciones de Estados Unidos a México con su madre, y la canción que ponían mientras iban por la carretera eran los temas de Selena, y específicamente este que ella eligió. Entre los recuerdos de mi primaria, yo recuerdo muchas canciones de Selena. Yo me las sabía todas.
¿Verdad?
Sí,
todas. Yo entre los recuerdos que tengo de Selena, pues está, por supuesto, cuando fueron a Cuba, el elenco de la película Selena, que estuve en un festival de cine, estuve allí y terminé después en el after party, en la fiesta después. Estuve bailando con la personaje que encarnó la persona que mató a Selena.
Él tenía que quedar de estrella ya. Estamos hablando de Selena y de qué modo esta película terminó con Juan de protagonista. Explíquenme cómo.
Por los recuerdos que tenemos de la película y de Selena.
No, yo recuerdo un día triste que fue cuando se supo de su muerte. Yo regresaba de la secundaria y nos sorprendió la noticia, porque de verdad que su música era maravillosa, muy contagiosa, y fue muy triste que muriera tan joven y del modo en que murió. Pero sí. La película llegó entonces a cerrar un poco esa historia, a cerrar el capítulo. Y yo no sé cuántas veces he visto la película de Selena. Bueno, pues hoy rendimos también entonces honor a Selena Quintanilla, su inmenso talento. Y así es como debemos recordarla, ¿no? Así como la ponen en este dibujo animado de Google.
Así se recuerda a lo grande.
Así que, amigos, con este recuerdo de Selena cerramos 1800 Online. Le agradecemos como siempre la sintonía. Le decimos hasta luego nuestra productora Berta Arrabal. Y conversando con ustedes,
tú y yo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau, chau. We'll be right back.